Eureka.
El pensamiento es inmaterial, pero puede convertirse en algo material. ¿Qué es la salud? ¿Qué es el cuerpo humano? El pensamiento, lo que pensamos, nos puede dar o salud o quitarla. El pensamiento se puede convertir también en enfermedad. Este es el tema que tratamos esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches.
Ay, ay, ay.
Sí. Este tema no va de leyes de la atracción, ni de nueva era, ni de psicochácharas por el estilo, va de ciencia.
Claro, es que algunos se puede pensar esa vinculación, que es muy, muy de la nueva era, ¿no? Que se convierte en realidad aquello en lo que piensas. Si piensas que vas a tener algo, o crees o tienes miedo a tener algo, todo el mundo tendría algo, y todo el mundo fallece por alguna razón, pero todo el mundo tendría alguna enfermedad. Y no es eso, es mucho más profundo y mucho más interesante y mucho más científico, y todo parte de un estudio científico.
Sí, a mí me interesa particularmente, porque yo reconozco que cuando últimamente, por circunstancias, y noto así un poco de estrés o ansiedad y tal, se me agarra ahí a la espalda y me pega unos latigazos que digo, tranquila, tranquila. Entonces ya no sé si es que yo me lo provoco o que es realmente físico.
Pues luego te voy a recomendar yo un par de libros sobre dolor de espalda, muy chulos.
Vale.
Pues este Eureka va de ciencia, en concreto del último estudio neurocientífico que han hecho unos investigadores israelíes. Esto es súper interesante, porque han llevado a cabo este estudio con unos ratoncitos a fin de averiguar los secretos de esa rama de la psiconeuroinmunología que estudia la relación entre los procesos psicológicos y el sistema nervioso inmunitario del cuerpo, y lo que conocemos como efecto nocebo o sugestión negativa, entre otros, porque los científicos conocen el poder de efecto placebo y nocebo, es decir, que la sugestión y las expectativas juegan un papel clave,
claro,
que pueden hacerte sanar o enfermar, pero todavía no tienen muy claro cómo lo hacen. Lo hablamos, de hecho, hace poco en la tertulia. Y además hablamos de un innovador experimento, no sé si os acordáis, la semana pasada creo que fue, que se había puesto como objetivo descubrir qué pasaba en el cerebro de los pacientes en relación al dolor y el efecto placebo. Y esta semana vamos a hablar de un experimento que se ha marcado como objetivo averiguar qué papel tienen los pensamientos, al fin y al cabo actividad neuronal, a la hora de provocarnos enfermedades en el intestino, el colon y otros lugares.
Los otros cerebros, básicamente, nos lo has contado en alguna ocasión, pero ¿cómo se realizó ese estudio que tenía un objeto principal de trabajo, que eran las neuronas? Y investigando esas, las neuronas, llegaron a una serie de conclusiones, las neuronas en esos ratones.
Sí, porque lo hicieron con unos roedores. Lo que hicieron con estos pequeños roedores sanos fue lo siguiente.
No les torturaron, ¿verdad?
No.
Ah, bueno.
No. Les provocaron una inflamación en el colon y seguidamente, mediante técnicas de manipulación genética, capturaron los grupos de neuronas presentes en la corteza insular que mostraban mayor actividad durante la inflamación. O sea, como si le hubieran hecho una foto a la actividad cerebral o pensamientos en el momento de tener esa información y esa inflamación.
Uh-huh.
¿Qué hicieron después? Una vez que los ratones se recuperaron, pues activaron esas mismas neuronas capturadas artificialmente que habían desencadenado la inflamación del colon. Resultado, cuando esas neuronas se activaron, enfermaron nuevamente con inflamación de colon. O sea, exactamente en el mismo lugar de antes. Conclusión, recordar la inflamación era el motivo suficiente para volver a enfermar.
Uh-huh.
O sea, que tenían ese recuerdo de haber estado enfermos y entonces en ese momento vuelven a estarlo.
Claro, es como si capturan los pensamientos, la actividad neuronal, ¿vale? Capturan la actividad neuronal que tienen cuando tienen la inflamación del colon. Una vez que se curan, ¿vale? Que ya están sanas, vuelven a implantar esa información neuronal, ¿vale? Que para que ellas piensen eso, activan esa actividad. Y entonces vuelven a enfermar del colon en el mismo lugar donde tenían la información.
Qué fuerte.
Esta investigación se hace con ratones, pero el hecho de que se haga esta investigación con ratones, y se hayan hecho muchas, no es casualidad, sino que se ha descubierto que hay una serie de condicionantes en los ratones que cuando se investigan los ratones se puede trasladar a los seres humanos en el posteriormente ese estudio. ¿Qué sospecha o qué fundamento puede tener el hecho de que eso pase también en los seres humanos.
Claro, todo esto. Precisamente hoy estaba hablando con María Zaragoza, una escritora aquí en el escritora en el Golem Fest, que ella estudió psicología y me estaba contando los experimentos que hacían en la universidad con los ratoncitos. Pues esto tiene muchas posibilidades. Además, lo más chulo es que si podemos hacer eso, podemos hacer justo lo contrario.
Ahí es donde yo iba. Ahí digo, claro. Es que eso es lo importante, porque si tú estás muy mala, que te duele muchísimo, o muy malo, y te hacen la reconversión de cuando tenías las neuronas tranquilas, ninguna enfermedad, y era la pregunta que te iba a hacer, digo, ¿se puede reconvertir este experimento para quitarte, y no sé hasta qué punto esa enfermedad se quita del todo, ¿no?
Pues efectivamente, estos científicos del Instituto de Tecnología Technion de Israel constataron, una vez descubierto este truco, el almendruco, cómo funcionaba este tema, que si suprimían las neuronas que producían la inflamación, también se producía una reducción inmediata de la inflamación. O sea que funcionaba en ambos sentidos, era bidireccional. Bruno, ¿qué aplicación tiene esto en seres humanos, que me preguntabas? Pues la aplicación de trasladarse a humanos podría suponer un auténtico paso de gigantes, porque la verdad, en el avance de tratamiento de afecciones inflamatorias crónicas, como la psoriasis, la enfermedad del Crohn, la depresión, que sabemos que también está muy relacionada con la inflamación, alergias, enfermedades autoinmunes, así, en letrero grande. Pues imagínate lo que esto supondría. Esto es lo que han puesto estos científicos también encima de la mesa, que esto, si se pudiera trasladar al ámbito, al campo humano, una vez que se pudiera experimentar, si efectivamente también sucede con los seres humanos, que ya sabéis que siempre los ensayos preclínicos se hacen siempre con ratoncitos antes de pasar a los humanos, pues sería un auténtico avance.
Pero ¿cómo se llega a dar ese cambio? Porque, claro, normalmente cuando tú tienes este tipo de problemas, te dan un medicamento. En este caso, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es el método para acceder a activar esas neuronas? ¿Cómo lo hacen?
Claro, aquí no hay engaño, no hay sugestión, no hay efecto... No es que te digan, a la rata no le pueden decir, te doy una pastilla de tal, o te vas a curar, o tú piensas tal, no, para que ellas piensen eso. Simplemente esa actividad neuronal, que al fin y al cabo los pensamientos es una actividad neuronal, ¿vale? Esa actividad neuronal que ellas tienen en el cerebro en el momento de tener esa inflamación, la capturan artificialmente, como si hicieran una instantánea, y después manipulan el cerebro nuevamente para activar esa misma actividad neuronal en sus cerebritos. Y así es como replicando esa actividad neuronal que ellas tenían cuando tenían el colon inflamado, vuelven a tener el colon inflamado. Así, a grandes rasgos, no sé si me he explicado bien.
Sí, perfectamente.
Sí, de forma eléctrica o algo así, ¿no? ¿Algún sistema eléctrico?
Y creo que lo han hecho por un sistema de edición genética, según tengo entendido, con técnicas de manipulación genética. Ajá. Es como han capturado estos grupos de neuronas, vale, presentes además en la corteza insular.
Y una investigación que también tendría, por lo que nos dice, aplicaciones en enfermedades psicosomáticas.
Claro, porque la medicina psicosomática, que es la que estudia los fenómenos psicosomáticos y las relaciones entre factores sociales, psicológicos y de comportamientos en los procesos del cuerpo, y la calidad de vida de humanos y animales, pues imagínate esto lo que podría suponer también. En opinión de estos investigadores, además, israelíes, entre ellos la profesora Asia Rolls, que es neuroinmunóloga, que es la que ha dirigido este estudio, este tratamiento también puede reducir la dependencia de los inmunosupresores con los que normalmente se tratan las enfermedades psicosomáticas, que además, si bien ayudan a reducir la función...
Y las autoinmunes también en muchas ocasiones.
Claro, pero claro, esos medicamentos a veces tienen unos efectos secundarios, bajan las defensas de los pacientes.
Por supuesto, claro. Por supuesto, quien toma esos fármacos con enfermedades autoinmunes... tiene mucho más riesgo, por ejemplo, de lo que estamos viviendo ahora, del coronavirus, de coger el coronavirus, el COVID, de desarrollar esa enfermedad, ese medicamento, esos inmunosupresores, lo que hace es debilitar a la persona.
Exacto.
Porque apuntan directamente a la enfermedad, la solucionan o la pueden solucionar, pero a costa de debilitar otras cosas, por ejemplo, ese sistema.
Claro, entonces, en cambio lo que tú comentas está genial porque es que va directamente a la causa, no tiene que estar pasando por ningún sistema circulatorio ni tocando ningún otro órgano, claro, y esas cosas.
Pues es lo que dice Asia Rawls, que si descubrimos que para una variedad de enfermedades podemos suprimir la actividad cerebral que causa la inflamación sin necesidad de reducir las defensas, sin usar esos inmunosupresores, sería un grandísimo avance.
Un avance que, atención, cuando hablamos de esto, que la gente no piense lo contrario. La mayor parte de fármacos que tenemos, los de la farmacia y los que nos dan los hospitales, la mayor parte de ellos han sido desarrollados con investigaciones similares a estas. Es decir,
exacto,
con ratones. Esto significa, finalmente, que no hay que dejar nunca, 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 ni por mucha esperanza que haya en el futuro, ningún tratamiento.
Jamás. Gracias por ese aviso, chicos. Aviso importante para navegantes y timadores que se agarran a este tipo de noticias a veces con base científica para sacarle el dinero a las personas o a todas aquellas personas que rechazan un tratamiento oncológico porque asegura que van a curarse, yo qué sé, con la mente y cosas así. No. ¿Vale? No, que luego pasa lo que pasa. Yo digo, mira, tomad el ejemplo de Spiderman, que es uno de los médicos más populares en las redes sociales, no sé si lo conocéis, y como todos sabéis, tiene cáncer de pulmón con metástasis, además en varias zonas de su cuerpo, y se le ha vuelto a recrudecer ahora con más fuerza, y él cree firmemente en el poder de la mente sobre el cuerpo, de verdad, si lo seguís en redes, es un gran defensor del poder de la mente sobre el cuerpo, un tío luchador, con una energía positiva muy grande, pero en ningún momento ha rechazado someterse a la quimio, al contrario.
Claro.
Al contrario. Una cosa no quita la otra. Hoy en día, además, tenemos un amplio abanico de herramientas integradas para tratar enfermedades. La mente juega un papel importante, sí, pero también es un lobo que todavía no hemos logrado domesticar. Tal vez ni siquiera tengamos que llegar a aprender a hacerlo. Oye, porque si los médicos siguen avanzando en este tipo de estudios, tan solo tendrán que pulsar un botón para cambiar adecuadamente nuestra actividad neuronal sin que nosotros tengamos que hacer nada ni pensar nada. Y acordaros también que el efecto placebo no surte el mismo efecto en todas las personas ni en todos los individuos, y que si tuviéramos un poder mental tan grande, madre mía, todos seríamos meditadores en potencia, pero si no somos capaces ni de concentrarnos en nuestra respiración un minuto, ¿qué otra cosa pretendemos hacer con la mente? No. No somos magos, ni el mago Merlín, ni nada parecido.
Y todo, Mado, muy controlado legalmente y con doctores y científicos y gente cualificada. Porque ya sabes que este tipo de cosas, si caen en malas manos, puede ser muy, muy peligroso.
El mayor milagro y magia que tenemos en este mundo es la ciencia y a dónde ha llegado la medicina. Eso es increíble. Si nuestros antepasados levantaran la cabeza, de verdad lo dirían, es magia.
Los pensamientos y las enfermedades, la relación que puede haber entre unos y otros, el tema que hemos tratado esta noche en Eureka con Amado Martínez. Amado, mil gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.